Estamos ya en contacto con don Humberto Olechea. Él es representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa, que además en este proceso está en calidad de testigo. Don Humberto Olechea, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación.
No, muchas gracias a usted, señor Hernández, por la invitación y a Carlos también saludar y a los oyentes de RCR.
Yo hice este amplio preámbulo un poco para entender, ¿no?, este proceso, ¿no?, y además quiénes están vinculados. Coméntenos, por favor. Usted está en calidad de testigo en este proceso, tengo entendido, ¿no?
Así es. Mire, usted me hice parte porque hay que romper el pacto infame de hablar a media voz. Y no se puede seguir teniendo en el país esta conducta de impunidad, ¿no?, que los delincuentes tienen, y por eso es que siguen cometiendo delitos. Entonces, lo primero que hay que precisar sobre este tema, para que entiendan los amigos de todo el Perú que escuchan RCR en el enlace regional, es que acá no se está criminalizando la protesta, como algunos teóricos o enegeneros en Lima, supuestos líderes de opinión, pontifican, ¿no? Entonces, desde Cooperación y otras ONGs dedicadas a promover la violencia y la pobreza en las comunidades, teorizan desde Lima y los medios de comunicación de Lima sobre la criminalización de la protesta, que se están restringiendo derechos de las comunidades. Y esto no es así. Y gracias a Dios existen ventanas como la de RCR, donde se puede expresar con claridad que los únicos que criminalizan la protesta son los que cometen delitos, son los criminales que cometen delitos con el pretexto de la protesta. Yo soy un dirigente político y social con muchísimos años de trayectoria. Yo he sido en algunas oportunidades denunciado por interrumpir el tránsito o por hacer protestas sin agredir ni agraviar a nadie. Y hemos tenido que asumir nuestra responsabilidad. En este caso particular al que usted se refiere, son los hechos del año 2015. En primer lugar, ahí tenemos que establecer algo que siempre se dice, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Y este proceso se ha visto enturbiado por presiones políticas de estas ONGs, de estas instituciones muy bien financiadas, ¿no?, que han saboteado el proceso con innumerables tinterilladas. Inclusive el propio gobierno, y eso es una pena, le quitó todo el respaldo a la Fiscalía de Corrupción, que miraba este tema como una organización criminal, inclusive hasta la seguridad de los fiscales y el personal, los operadores de justicia, al punto que han sido amenazados, insultados, agredidos públicamente, ¿no? Entonces, en primer lugar, la irresponsabilidad del Estado que permite esta impunidad, ¿no?, con un pacto, ¿no?, de bueno, tener las cosas tranquilas y que no proteste. Entonces, lo primero que hay que señalar es que estos hechos del año 2015 recién van a entrar a audiencia pública. Y como le digo, han habido un montón de tinterilladas para evitar se sancione a estas personas. Y esto quiero que lo entiendan bien, porque todos tenemos el derecho a participar, a reclamar, a expresar nuestra opinión. Pero es que es una organización criminal que funcionó desde el año 2010-2011 para, con el pretexto de oponerse a Tía María, el proyecto minero en la provincia de Islay, en el Valle de Tambo, obtener beneficios personales, ya sean políticos o económicos. Todo el mundo ya en las protestas del año 2011, donde se tomó como pretexto un informe del UNOPS, que en realidad es solo una oficina administrativa de las Naciones Unidas que contrató un grupo de consultores, todo el mundo ya en esa época especulaba cómo habían cobrado, ¿no?, a la empresa minera para detener esas protestas, pero nunca se pudo probar y quedaron impunes muchos actos de violencia, el cobro de cupos, agresiones a las personas que tenían una opinión distinta, favorable al desarrollo, no a la minera ni a la minería en general, sino al desarrollo de su pueblo. Esto en el 2011, como le digo, quedó impune. El año 2015 se repiten los mismos hechos cuando nuevamente se quiere poner en marcha el proyecto. Y esta organización criminal, que son los mismos que usted ha mencionado, que vienen desde el año 2010-2011, felizmente, gracias a la grabación de un abogado, ¿no?, un doctor Urquizo, se pudo evidenciar que el interés que tenían para oponerse al proyecto era extorsionar a la empresa minera, así como habían extorsionado a los alcaldes, al gobierno regional. Recuerde usted que desde el 2011 se forma una comisión allí y el gobierno regional les da a los dirigentes de esta zona una serie de beneficios, ¿no? Con el cuento de los heridos, en el damnificado de la protesta, inclusive se les dio maquinaria, ¿no? Mire usted lo absurdo de este tema, a la Junta de Regantes, que desde esa época preside el mismo señor Cornejo, que es uno de los tres de la banda de Lentejeros. Y este señor, como dirigente de la organización agraria, recibió maquinaria del gobierno regional, supuestamente pues para atender las necesidades de los agricultores, como por ejemplo en estas épocas de lluvias, defensas ribereñas, etcétera. Y este señor alquiló esa maquinaria a la propia empresa minera Saude. Entonces, han tenido con la violencia, ¿no?, el motivo de extorsionar a autoridades y a la empresa minera. El 2015, gravísimos hechos de violencia que no se habían dado en el país hace más de 20 años. Se produjo un grupo de refugiados, o sea, gente que vivía en el Valle de Tambo, en Cocachacra, tuvieron que huir a madrugada, dejar sus casas, que estaban siendo quemadas, atacadas, apedreadas, por esta banda, por esta misma gente que algunos se llaman espartontos, en fin, ¿verdad? Y tuvieron que venir a refugiarse a Arequipa, y el gobierno regional tuvo que acondicionar un ambiente para poder atenderlos. Es gente, muchas de las cuales no han podido regresar a realizar sus vidas normales. Por eso es que debe entenderse que este juicio no criminaliza la protesta, este juicio no es contra un grupo de personas que, equivocados o no, están defendiendo sus derechos y libertades, sino contra una organización criminal que tiene un brazo mediático, un brazo legal, un brazo armado entre estos delincuentes, que ahora, en las protestas de este año, se han vuelto a presentar con el mismo rostro, cobrando cupos, chantajeando, extorsionando. Ustedes han sido testigos, además de las denuncias, de los propios agricultores a los cuales se les cobra un cupo por cada saco de papas que sacan de su cosecha, a los pobladores por transitar de un distrito al otro. Eso es lo que se está denunciando y ojalá, esperamos nosotros, esta vez sean sancionados para que no haya la impunidad que tienen desde hace 8 años en las mismas actitudes, amigos de RCR.
Ahora, si bien es cierto, se habla mucho de la criminalización de la protesta, una terminología extraída exactamente del discurso durante la incursión terrorista de Sendero Luminoso. Entonces, nosotros quisiéramos señalar, por ejemplo, que durante toda esta época, sencillamente, se ha consolidado estos grupos para oponerse a un proyecto, y lo que llama la atención es que desde el propio Estado han tenido apoyo para ello, ¿no? Y finalmente tenemos el colorario de que el propio presidente de la República dice, como no hay condiciones, entonces ese proyecto no va, y en todo caso entonces se consolida una percepción de que ese proyecto posiblemente sea muy malo en comunidades que no están bien informadas, y por eso es que finalmente la población se opone. Esto podría, en todo caso, representar el devenir de los proyectos y de inversión minera que hay en otras zonas del país.
Así es, efectivamente. Es el mal ejemplo, ¿no? Que empezó pues con el parar la audiencia pública en Tía María el año 2009. Esa ya es una estrategia en el manual de los antimineros, evitar que se realice la audiencia pública de cualquier manera, ¿no? Y utilizando la violencia. Entonces, lo que usted dice es importante porque mire usted la responsabilidad que tiene el gobierno en estos hechos. Porque efectivamente, las personas buenas, bien intencionadas, que dialogan, tolerantes, que respetan, que tienen una posición pro desarrollo, el año 2009-2010 apoyaron la realización de ese proyecto. Eran la gran mayoría en realidad. Sin embargo, este grupo de personas, ¿no?, logra imponerse y en el gobierno de Alan García logra que se suspenda el proyecto. Entonces, evidentemente eso los fortaleció, como usted señala, y terminaron siendo pues elegidos alcaldes, controlando todas las instituciones como las juntas de regantes. Por eso es que cuando se dan las protestas del 2011, ellos estaban totalmente empoderados, ¿no? El 2011 se suspende el proyecto, se dice que haya un nuevo estudio de impacto ambiental, se inicia todo el proceso, que estas mismas personas ¿no? Con la extorsión que ya habían realizado, porque en los audios que son públicos, que todos pueden escuchar, se escucha perfectamente Pepe Julio Gutiérrez diciéndole al abogado de la empresa minera: ya tú sabes cómo arreglamos, como el 2011. Nosotros nos retiramos y la protesta ya se desorganiza, se diluye. Eso está, es textual. Y eso es lo que sucedió. Si usted lo comprueba con los hechos, es lo que sucedió.
Pero dejaron avanzar. Pero ahí había un tema en particular, ¿no? Lo que pasa es que posterior al 2011, en las en las protestas que hubo, que se realizaron, estos dirigentes perdieron el control de la movilización. Y el control de la movilización tomó vida, y la movilización tomó vida propia, y se vino en estos actos de extrema violencia que hemos visto en las últimas manifestaciones, ¿no? Para tratar de parar, acomodar lugar a este proyecto. O sea, que estos dirigentes en cierta forma han sido rebasados por la propia gente que ha venido y que no son del Valle y que han venido de otros lugares, ¿no? A agitar, a generar una agitación política y enfrentarse definitivamente contra la autoridad del Estado.
Así es, por eso es que ellos en este juicio, ¿no? Ellos plantean de que justamente habían sido rebasados, de que no eran dirigentes ellos, pero lo cierto es que siempre ha estado esa organización criminal detrás de estas movilizaciones. Por eso cuando salen los audios en 2015, nosotros, la mayoría de arequipeños, pensábamos, bueno, por fin quedó al descubierto cuál era el verdadero motivo. O sea, allí no había un tema pues de contaminación, como ellos decían, no iba a desaparecer la agricultura, como ellos decían, no era un tema del agua, como supuestamente defienden, y se han ido hasta foros internacionales en defensa del agua, de la vida y del agro. No, señor, era simple y llanamente el beneficio político y además el $1.5 millones de dólares que pedían para esos tres dirigentes, que son los mismos, Pepe Julio Gutiérrez, De la Cruz y Cornejo. En ahora, 2015, cuando se suceden estos hechos gravísimos, el gobierno vuelve a retroceder. O sea, en vez de respaldar a la ciudadanía, poner orden, dan un estado de sitio, pero postergan el proyecto. O sea, vuelven a empoderar a estas personas, y por eso es que salen elegidos nuevamente, ¿no? En Deán Valdivia, en Coca Chacra, en Islay y en la Punta de Bombón.
Pero cuando ellos tratan de refugiarse al decir, para justificar y para buscar salir de la responsabilidad, dicen: nosotros no éramos los dirigentes porque nos rebasaron. Pero lo rebasan precisamente porque ya se sabía en qué andaban estos dirigentes. Y ahí es donde pierden la autoridad. Y obviamente la población se da cuenta de lo que estaban haciendo y se comprueba luego con estos audios, ¿no?
Así es. Lo vuelven a tomar el control, amigo Hernández, señor Carlos, amigo RSR. Y la prueba está que hoy día, todas estas protestas que han habido las últimas 3-4 meses, porque acuérdense que siguen en paro indefinido, ¿no? Desde el mes de junio que convocaron al paro indefinido contra la resolución que autorizaba la construcción, siguen en paro indefinido, siguen movilizados. Y son estas mismas personas las que han vuelto a tomar el control. Por eso les decía, cuando salieron estos audios, muchos ciudadanos pensábamos que por fin la población se iba a dar cuenta, en general las autoridades, cuáles eran las verdaderas motivaciones. Pero la respuesta al gobierno, ¿no? Desde Ollanta, y peor con PPK y luego ahora con Vizcarra, que les ha dado el apoyo total, ha sido terminar de empoderarlos, porque el proyecto de desarrollo para la provincia de Islay, que es más allá del tema minero, o sea, el tema de la minería genera la renta y es complementaria a la actividad principal, que es la agricultura, que hoy está deprimida. Bueno, ni en ese tema, ni en ningún otro, llámese el megapuerto de Corío o el polo petroquero, en ningún otro se ha avanzado absolutamente nada, porque estas personas no dejan avanzar ningún tipo de proyecto por el desarrollo y ponen como condición siempre que se quite la licencia a Tía María. Ellos no están contentos con que el presidente haya dicho: bueno, se suspende, en mi gobierno no va, no hay las condiciones. No, ellos insisten en la cancelación definitiva. Es más, estos días se ha levantado un tremendo psicosocial porque se escuchaban ruidos, explosiones, sonidos muy fuertes en todo el valle, ¿no? Y decían, levantaron a la gente, han habido vigilias todos estos últimos días, en las noches, de los espartontos y toda esta gente violenta, diciendo que Sauder estaba iniciando la construcción del tramo de ferrocarril que uniría Tía María con Matarani. Bueno, ha tenido que salir la propia Fuerza Aérea del Perú, que tiene su base en La Joya, una posición muy cercana, a aclarar que eran maniobras militares que estaban realizando, y esos son los sonidos que escuchaban de los aviones que, bueno, rompen la velocidad del sonido y se escucha como un estruendo, ¿no? Entonces, mire usted cómo ellos siguen manipulando este tema y con el total apoyo del gobierno, porque el gobierno podría avanzar en una mesa de desarrollo los otros temas de desarrollo. El tema de la represa es central, ¿no? Luego de 25 años y de estudiar más de 20 posibilidades, insistieron en Yanapuquio. Bueno, Yanapuquio hasta ahorita no termina el estudio de preinversión para definir el costo de esa represa y el inicio de las actividades, por más que el propio ministro de Agricultura, Montenegro, ha dicho que va de todas maneras. Mire usted, ya pasó, terminó el año, hay 3 meses más de retraso y no hay una solución a la represa. Y esto, le digo, es una prueba del poder que tiene esta gente. Además, ahora, respaldados por un gobierno regional, donde un señor Yica, ¿no?, por congraciarse con ellos, dice, manan, y es capaz de grabar al presidente de la República en sus vericuetos y en sus infidencias y hacerlas públicas para hacerlo quedar como lo que verdaderamente es, pues, ¿no? Un presidente que no gobierna, que no tiene autoridad, que no, pese a decir que viene de la experiencia exitosa de Quellaveco, no ha sido capaz de enfrentar a estas personas con las mentiras que siguen repitiendo, que son las mismas, ¿eh? Las mentiras del informe de LUNOPS, que en ninguna de sus 138 observaciones dijo que el proyecto no va, sino decía más bien cómo hacerlo mejor. Bueno, y ahora, nada de eso ha defendido el gobierno.
Y ahora tenemos consecuencias, ¿no? Porque el Instituto Fraser, el Instituto Canadiense Fraser, que es uno de los más importantes en temas de análisis de la industria minera, en su reciente encuesta ha señalado que el Perú ha caído 10 posiciones en el ranking de competitividad minera, ¿no? Y que en realidad los que han emitido su opinión, ¿por qué y a qué se debe esta percepción? Han señalado al estudio Fraser que este descenso responde a las preocupaciones de las campañas exploradoras por la inestabilidad política del país, los conflictos con las comunidades y las demoras en el otorgamiento de los permisos para explorar. Y además señalan que las regulaciones concernientes al otorgamiento de permisos de exploración en el Perú son excesivamente impredecibles, causan significativos retrasos y cancelaciones en los proyectos. Esta es la opinión que se tiene ahora, ¿no?, de lo que es el sector minero, que antes era muy promisorio porque se había había, por lo menos habían políticas claras en cuanto a la promoción de estas inversiones en el Perú.
Así es. Y mire usted cómo confunden el lenguaje, inclusive en estas instituciones que califican, hablan de problemas con las comunidades, como si, por ejemplo, el Valle de Tambo fuera una comunidad altandina, alejada, o hasta a veces piensan que son no contactados, ¿no? Y no es así, pues eso es una ciudad. Debería primar una lógica de racionalidad, pero más bien se ha impuesto la irracionalidad con el apoyo del gobierno. Por claro, eso es que el proyecto de Zafranal, que también se da acá en Arequipa y que estaba avanzando a cuentagotas, el día de hoy tiene una cruz puesta encima y que es el mismo lema de Tía María: agro sí, mina no. Cuando ahí en Zafranal estaba totalmente evidenciado que no iba a haber ningún perjuicio al agro, ¿no? Pero igual el día de hoy ese proyecto, y seguramente ustedes han podido tomar el pulso de la situación, está amenazado con una lápida encima, ¿no?, de parte de estas organizaciones antimineras que dice agro sí, mina no.
Y finalmente, pues es una forma también de oponerse al desarrollo en su conjunto, ¿no? Y esto se extiende entonces paulatinamente a nivel de todas las zonas donde hay inversiones importantes que sostienen la economía y el crecimiento del país. Y que definitivamente tenemos que lamentar este asunto porque ya a nivel internacional se percibe. Y cuando se habla, por ejemplo, de conflictos sociales con las comunidades, básicamente entendemos que es una referencia a la impasividad, o sea, a la parálisis que hay de parte del Estado para intervenir, facilitar esto y de encontrar vías para promover, ¿no?, y atraer capitales que vengan a desarrollar los y a explotar los recursos naturales en términos mineros que tenemos en el país, ¿no?
Así es, totalmente cierto. Por eso, respecto a este juicio, yo me he hecho parte como testigo de parte para llevar la voz de aquellas personas que fueron agredidas, que fueron humilladas, que quemaron sus casas. Y yo tengo los argumentos para demostrar que es una organización criminal. Si se tratara de el reclamo en defensa de derechos y libertades, estaríamos nosotros en primera línea al lado de ese pueblo del Valle Tambo. Pero no es así. Ese pueblo del Valle Tambo está secuestrado por esta organización criminal que los violenta y que lamentablemente, con la complicidad de un Estado que no ha sabido no solo hacer cumplir la ley, sino que no solamente ha sabido defender el Estado de derecho que debería primar ahí, donde se puede hacer, como ellos mismos decían en algún momento, ¿no? Ellos han inventado el cuento que ahí el año 2009 hubo una consulta popular y la gente en Lima lo repite como si eso fuera cierto, y es mentira, no participó ni el 20% de la población de la provincia, y la pregunta no era que haya mina o no haya mina, sino si se usaba o no se usaba el agua subterránea, que era lo que planteaba el primer estudio de impacto ambiental. Entonces yo espero de verdad que en este proceso quede absolutamente claro que no se está criminalizando la protesta, sino se está rechazando los actos criminales que cometen delincuentes con el pretexto de la protesta. Y que esos actos criminales han terminado perjudicando no solo al Valle de Tambo, no solo a Arequipa, sino al conjunto del país. Hoy día IPE ha sacado un estudio donde hace ver cómo ha aumentado la pobreza. Y Indira Gandhi hace muchísimo tiempo dijo una frase muy 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 sentida, ¿no? La peor contaminación es la pobreza. Y en este caso se trata de pobreza material de mucha gente que no va a tener las mismas oportunidades porque ya no tenemos los recursos para sostener el crecimiento económico. Y también está la pobreza moral de aquellos que se aprovechan políticamente de estos temas, de estas ONGs y de estos partidos de una izquierda que dice defender al pueblo, pero que la condena a la pobreza y a la violencia. El ejemplo del Valle de Tambo es el mejor ejemplo de lo que haría un gobierno de esa tendencia que quiere estatizar las empresas, que quiere controlar la opinión pública y que quieren manejarse como comisarios políticos, como lo hacen actualmente en el Valle de Tambo, donde deciden quién entra, quién sale, quién pasa, quién no pasa, qué cosa se hace, qué se invierte y qué no se invierte. Ojalá RCR, como esta ventana abierta, plural y democrática, pueda transmitir ese juicio oral para que vean ustedes cómo ha primado el interés político y personal de un grupo de personas para perjudicar, con una propuesta antisistema, para perjudicar la economía del país. Y eso ya se está sintiendo en Arequipa, como en otros lugares del país, lamentablemente.
Muy bien, señor Humberto Olechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú, base Arequipa, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR. Muy agradecido, muy gentil.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.